Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, son la 1:33. Un saludo de quien les habla, de María José García. Encomendados todos ya a la faz divina, arrancamos este programa de hoy donde conoceremos toda la actualidad de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Bienvenidos.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Hoy queremos hablar con Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación de la Santa Sede que ayuda pastoralmente a la Iglesia y que sufre persecución en cualquier parte del mundo. Están por aquí, están con la Santa Faz, y es que han estado en la peregrinación y ha sido una de las fundaciones que precisamente la Santa Faz ha puesto énfasis este año. Está con nosotros ya al otro lado del teléfono Esther Pina, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco qué hacéis por aquí, cómo ha sido esto de ir a la Santa Faz.
Pues la verdad es que fue una invitación que agradecemos muchísimo a la capellanía de la Santa Faz. Lo que pretendemos, lo que queremos es presentar ante el rostro de la Santa Faz el rostro de sufrimiento de los 200 millones de cristianos que sufren persecución a causa de su fe. Y hemos elegido para estos días de peregrinación, para estos días de la Santa Faz, un contexto pues muy de actualidad, el contexto de Irak y la situación que están sufriendo pues nuestros hermanos allí en Irak a causa de la persecución por no renunciar a Cristo. Y bueno, para ello estamos presentando distintos materiales que ayuden a todos los peregrinos a ver cuál es la realidad. Uno de ellos es la exposición de fotografía testimonial que tenemos a la salida del monasterio. Empezó el domingo pasado y bueno, pues hasta el domingo 19 va a estar presente para todos los que nos quieran visitar, y también vamos a estar acompañándolo para cualquier pregunta que pueda surgir. También otra de las actividades que presentamos será este viernes 17 a las 7 de la tarde, justo tras la misa de las 6 de la tarde. Vamos a hacer una charla testimonial donde queremos conocer y profundizar un poco en esta realidad de libertad religiosa, para conocer testimonios de primera mano de Irak, para conocer lo que está pasando, los sufrimientos por los que están pasando nuestros hermanos allí, pero también testimonios de perdón y de amor a los que estamos llamados, todos los cristianos.
¿Cómo es la vida de un cristiano en Irak?
Bueno, es una vida de sufrimiento, de huida para sobrevivir. Nos estamos encontrando ante una realidad crucial. Yo creo que con una cifra nos podemos hacer ya una ligera idea. Estamos hablando que en 2003 1.200.000 cristianos eran los que estaban en Irak, en una tierra, como sabemos, por poco que leamos el Antiguo Testamento, el Valle de Nínive, donde siempre han estado los cristianos, y en la actualidad este 1.200.000 se han convertido en menos de 200.000 cristianos. Estamos hablando de un éxodo masivo, efectivamente.
Estoy intentando, claro, vemos las noticias, escuchamos cosas y hay veces que lo vemos así como lejano. Vamos a poder escuchar esta tarde a las 7, como bien decías, una charla de una persona que ha sido testigo, o sea, que ha vivido en Irak precisamente esto que nos estás contando, esta persecución.
Efectivamente. Vamos a ver el testimonio del padre Douglas, un sacerdote que ha sufrido persecución, que estuvo secuestrado durante 7 días sometido a torturas. Durante este secuestro, pues las torturas no las podemos imaginar. Ha sido tiroteado. En la actualidad todavía se encuentran algunas de sus balas en su pierna. Pero yo creo que el mejor de los testimonios del padre Douglas es que frente a este sufrimiento nos sigue diciendo que él perdona, y no por obligación, ¿no? Él perdona porque realmente entiende y tiene en profundidad este cristianismo, bueno, la vida cristiana en sí, ¿no? Y nos viene a transmitir esa necesidad de perdonar y de amar a nuestros enemigos.
Como bien decías, bueno, cristianos repartidos por todo el mundo. Escuchábamos el caso de, bueno, la Universidad Garissa en Kenia. Ayer oíamos también una noticia de 12 inmigrantes con una pelea con cristianos en las costas sicilianas. El problema más acuciante, digamos el más grave y el más urgente, ¿dónde está? Porque últimamente la verdad es que vemos en todos sitios. Es Irak, entonces.
Bueno, la verdad es que hay tres contextos que son los que nos preocupan, y son tres contextos que tienen mucho que ver con una limitación directa de la libertad religiosa. Allí donde no hay ningún respeto de los derechos y las libertades, evidentemente la persecución a causa de la fe es uno de los focos importantes. El segundo de los contextos es en aquellos países donde directamente nos encontramos un gobierno, yo creo que tenemos en mente, por ejemplo, el gobierno de China, donde ya nos están dando a entender que, bueno, en las leyes sí que pone que existe esa libertad religiosa, pero de facto nos encontramos una realidad totalmente diferente. La iglesia dependiente del Papa, estamos hablando de una iglesia totalmente clandestina, ¿no?, y perseguida. El tercero de los contextos, y yo creo que aquí es donde veríamos un poco la gravedad y la actualidad, es cuando existe el radicalismo de otra religión. Y cuando digo el radicalismo de otra religión, me refiero tanto a la islámica como a los radicales hinduistas, ¿no? Hay contextos en los que, bueno, pues no es esa situación. Ante esa gravedad, sí que decir que evidentemente el Estado Islámico en la actualidad está provocando ese terror en la población, ese éxodo masivo que veíamos en Irak, pero en el mismo contexto en Siria, en el mismo contexto en Nigeria, ¿no? El Boko Haram, que recientemente pues daba ese voto de fe y ese compañerismo, ¿no?, con el Estado Islámico, y que la situación es bastante similar.
¿De qué manera se puede ayudar a los cristianos perseguidos?
Bueno, hay tres pilares para nosotros fundamentales en ayuda a la iglesia necesitada. El primer pilar y la primera forma de ayudar es la oración. Creemos fervientemente en ella. No hay testimonio que no nos llegue de todos estos países de persecución que no nos digan que sienten nuestras oraciones, con lo cual un llamamiento muy importante para la oración. Para ello tienen los materiales para participar de esta oración por los cristianos perseguidos en nuestra página web, ayudaalaiglesianecesitada.org. El segundo de los pilares también lo veríamos muy, muy de cerca en nuestra web, porque necesitamos informarnos, no podemos ayudar o rezar por quien no conocemos, y esto es también muy importante. Así que les invitamos a todos a visitar nuestra web, ayudaalaiglesianecesitada.org. Pero evidentemente, para poder hacerles llegar un plato de comida que necesitan, para poderles hacer llegar un cobijo, nos encontramos a familias refugiadas que no tienen absolutamente de nada ni dónde guarecerse, y necesitan un sencillo cubículo, podríamos decir, de 15 metros, y esto no solamente se hace gracias a las ayudas y las aportaciones económicas. Los niños actualmente están sin escolarizar, han huido, en los campos de refugiados carecen de medios para poder atenderles, y lo que necesitan también es continuar, ¿no?, esa vida, podríamos decir, educativa, y necesitan nuestro apoyo. Yo creo que para todo ello hay un número de teléfono que les animo a todos los radioyentes a que tomen papel y boli para apuntar, y que puedan localizarnos y hacer cualquier aportación, porque necesitamos de toda su ayuda. El número de teléfono es 917-25-92-12. Repetimos, 917-25-92-12.
917-25-92-12. Yo también he cogido, te he hecho caso también, he cogido papel y boli y me lo he apuntado. Esther, yo creo que la visión, digamos, creo, me parece a mí la más complicada, pero a la vez a la que estamos llamados, y como bien decías, y como bien decía el padre que va a dar la charla esta tarde y su testimonio, no por obligación, sino porque así lo creemos, así lo sentimos y así lo vivimos, es ver la mirada de perdón a la que nos llama Jesucristo. No hay otra salida.
Efectivamente, el Padre, lo veremos en vídeo, cómo nos dice exactamente estas mismas palabras. No debemos de perdonar y de amar por obligación, debemos de sentirlo, y debemos, aun viendo a nuestros perseguidores diariamente, estar siempre en esa sintonía de amor con Cristo.
Pues muchísimas gracias, Esther, por estar este ratito con nosotros y contarnos esta realidad que estamos viviendo, y que hay veces que, aunque sea lejana, nosotros la sentimos muy de cerca. Son cristianos también como nosotros. Y pues toda la ayuda que podamos ejercer desde aquí, ya sea difundiéndolo a través de este pequeño micrófono o a través de la página web, ya saben que toda la ayuda será bien recibida. 917-25-92-12. Gracias, Esther. No separarme ni un instante de tu nombre. Este próximo 19 de abril, este domingo, la Iglesia celebra la jornada del misionero diocesano. Está con nosotros Santiago Estradera, que él es el delegado de nuestra diócesis de las Misiones. Buenas tardes, Santi. Santiago.
Buenas tardes, María José.
Bueno, ¿cuántos misioneros cuenta están en nuestra diócesis ejerciendo pues esa misión fuera de nuestras fronteras?
Sí, pues en concreto son 88 misioneros.
Son bastantes,
tenemos.
¿Eh?
Sí, no, la verdad es que sí, la verdad es que es un gusto pues que nuestra diócesis pues tenga tantas personas pues que sienten esa llamada de Jesús a transmitir el Evangelio fuera de nuestra diócesis.
¿Cuáles son los lugares de misión donde van nuestros misioneros diocesanos?
Sí, pues hombre, se puede decir que prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque pues tenemos misioneros preferentemente en Sudamérica. Y dentro de Sudamérica preferentemente en Perú. En Perú es donde más tenemos, porque tenemos hermanamiento con la diócesis de Chimbote y de Caraballo.
Sí.
Pero luego también tenemos misioneros en Honduras, en Brasil, Argentina, luego en Norteamérica también, en Estados Unidos. Luego también tenemos en algunos países de África, como pueda ser Ruanda, Congo, Zambia. Luego en Oceanía también, en Australia tenemos, y en Extremo Oriente, en Japón, Filipinas también. Y luego en Europa, también Europa es tierra de misión. Entonces tenemos también pues en Holanda, Bélgica, Alemania, Italia.
¿Qué hace un misionero cuando se va a un destino así? Porque claro, podemos pensar, bueno, pues en los lugares más necesitados, como puede ser en ciertas poblaciones de África o en alguna de Sudamérica, pero en Europa me llama también la atención, ¿no? Pues Holanda o países así que nosotros pues tenemos pensado que son países ya muy desarrollados, pero ¿qué hace exactamente un misionero allí? ¿Qué es lo que se encuentra?
Bueno, aunque hablemos de países desarrollados, pues por ejemplo, España es un país desarrollado a pesar de la crisis, y sin embargo, pues nosotros sabemos que en las grandes ciudades de España pues es fácil encontrar pues zonas deprimidas, zonas marginales,
sí,
lo mismo como pasa en otros países avanzados, como pueda ser Alemania o Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por regla general, un misionero suele trabajar con estas personas desfavorecidas, pues tratando de darles un apoyo a nivel asistencial, pues por ejemplo a nivel educativo, si son niños que proceden de familias desestructuradas, luego a nivel también de trabajar en asilos de ancianos, a nivel de todo lo que es la evangelización, ¿vale? Porque también tratamos de trabajar atendiendo las necesidades materiales y las necesidades espirituales, y eso tanto los misioneros que salen de nuestra diócesis como también pues aquellos cristianos que sentimos la llamada a ejercer el apostolado aquí en la diócesis. En todos sitios es necesario echar una mano.
¿Qué proyectos hay ahora mismo en marcha en este momento de alguno de los misioneros que te venga en mente que esté ejerciendo ahí en su lugar de destino?
Una operación muy habitual que se está llevando estos últimos años es, por ejemplo, el tema del envío de un contenedor con material de todo tipo, material escolar, calzado, material de deporte, de confección, juguetes, medicamentos, y eso se hace desde la diócesis, pero más en concreto ahí se involucra mucho pues el grupo de voluntarios de misiones de Catral, y lo envían a la diócesis de Caraballo, en Perú. Y entonces los beneficiarios de este material que se envía pues son un comedor parroquial infantil donde comen más de 200 niños de primaria y secundaria todos los días. Bueno, esto cuando llega allí se encarga de la gestión y de la distribución nuestro misionero Manolo Gutiérrez. Y luego aparte, como digo, los beneficiarios no son solo los niños, sino también que en ese comedor, aunque sea un comedor parroquial infantil, pues también se atiende a ancianos que son abandonados tristemente pues por su familia, ¿no? Y entonces pues allí pues se les puede atender.
¿Cómo se financia todo esto?
Existe la Fundación Misión y Promoción, que es, digamos, la encargada de recoger todos estos donativos que vienen con motivo de la campaña del misionero diocesano que celebraremos este domingo.
Sí.
Y resulta que lo que hacen es pues intentar gestionar todos esos donativos, y luego se evalúan los proyectos que nos presentan los diferentes misioneros, bueno, pues con una serie de requisitos, porque también se trata de que sea un proyecto aprobado por el obispo de la diócesis de origen. Uh-huh. Así como también pues luego pedimos una justificación de todos los gastos que han tenido, en relación de facturas, balances económicos.
Sí,
pues
sí.
Porque también tratamos de que sea pues una ayuda no solo movida por la buena voluntad, sino también, por supuesto, siempre con ayuda de Dios, tratando de ser eficientes en la gestión del proyecto. Sí. Que se hace.
¿Cómo celebra la diócesis este domingo, este próximo día 19? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tenéis preparado?
Sí, bueno, básicamente es una campaña que lo que se pretende es que se haga mención de los misioneros diocesanos en todas las misas de domingo.
Santiago, la última, ¿quién puede ser misionero? ¿Quién está llamado a ser misionero?
Pues a ello lo que recomiendo es que trate de contactar con la delegación de misiones si siente esa inquietud de tener una experiencia misionera. Bueno, el teléfono de la delegación es 965-25-90-80. De todas formas, sale fácilmente localizable en internet. Si pone Delegación Diocesana de Misiones de Alicante.
Uh-huh. Santiago Estradera, delegado diocesano de Misiones en nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Gracias por estar este ratito con nosotros y contarnos un poco más cómo va a ser esta jornada del misionero diocesano el próximo 19 de abril, este domingo. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, y pedir también muchas veces en este tipo de campañas pedimos pues un donativo, pero también pedimos un donativo a nivel de oraciones, que también pues los cristianos pues que se acuerden de los misioneros que tenemos fuera, porque es muy meritorio lo que hacen. Sí. y también necesitan apoyo espiritual.
Desde luego que sí. Pues un abrazo muy grande, Santiago.
Otro para ti. Muchísimas gracias, María.
Gracias.
José, un placer hablar contigo.
El próximo fin de semana, 24 y 25 de abril, se celebran las octavas jornadas católicos y vida pública. En esta ocasión, el tema central será familia, educación y sociedad. Queremos hablar con el secretario del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Alicante y consejero también nacional, Eloy Santana, que está en estos micrófonos de Copia Alicante. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Queda ya nada, los preparativos imagino que estará ultimándose o estará ya todo preparado, esperando a acoger estas jornadas.
Todo está preparado, tenemos un plan de acciones a realizar y todo está controlado, bajo control. Esperemos que todo salga bien.
Seguro que sí. ¿Por qué este lema este año?
Pues tenemos en la sociedad actual familia, educación y sociedad, que puede parecer un tema muy genérico, pero es un tema que está candente, la problemática de la vida, del día a día, la familia, el tema reciente del derecho al asisturus, la educación, los problemas que hay en la educación, que es el futuro de un país, es la educación de sus alumnos y de sus miembros, y el estado general de la sociedad, el paro, los desahucios, la crisis económica, pues es un tema que lo llevamos encima. Por lo tanto, pensamos que estos temas, aunque genéricos, eran importantes para reflexionar, y además, añadido a que vamos a tener un periodo de elecciones, que los cristianos, los católicos y en general toda persona, de gente de bien, tenga un criterio cómo pensar y cómo elegir y cómo decidir.
Siempre habéis apostado porque los cristianos deben estar en la sociedad, precisamente, ¿no? No solamente en las iglesias, que por supuesto que sí, pero también en la calle, en sus trabajos, en la familia, allí donde esté, en todos los ámbitos. Estos ámbitos en concreto, familia, educación y sociedad, son tres que deben ir unidos. Hay veces que pensamos que la educación es en los colegios, también como profesor lo sabrá esto bien, en los colegios y en las familias es otra cosa, ¿no? Es algo que debe ir unido. Sí.
La educación es todo. La familia educa, el colegio forma o instruye, y la sociedad también nos educa, nos enseña, nos va evaluando nuestro comportamiento y vamos aprendiendo de los momentos culturales que se van produciendo en cada estado de la vida. Entonces van unidos. La familia y la educación no pueden ir separados. En la familia es donde se educa verdaderamente. Y la familia, tristemente, también está muy denostada actualmente. Hay mucha familia desestructurada, problemas, los que sean, pero la realidad es esa. Y los miembros de esa familia, los hijos principalmente, pues son las primeras consecuencias que sufren esta desestructuración de la familia. Por lo tanto, hemos de luchar por una familia, porque las familias estén bien constituidas y que maduren y que estén felices.
¿Cómo va a transcurrir estas jornadas de dos días, viernes 24 y 25 de abril?
Bueno, pues se ha hecho una cosa breve, por no estamos quizá un poco saturados de congresos y de jornadas. Entonces, va a transcurrir un viernes por la tarde, donde el don Benigno Blanco Rodríguez nos dará la conferencia principal y luego habrá una mesa redonda que dirigirá don César Casimiro, el vicerrector del CEU, donde estarán doña Elena Bermúdez, Raúl Ruiz, un profesor de filosofía de la universidad, Benito Zuazu, que es el dirigente de Familias Numerosas.
Amigo de esta casa también.
Amigo de la casa. Y Antonio Ardí Muñoz, que es el también, concejal de Bienestar Social, también muy relacionado con el tema. Esto sería el viernes por la tarde. Y el sábado por la mañana, después de una eucaristía, tendríamos la conferencia de don Alfredo Mayorga, que fue en su tiempo, en el tiempo del UCD, fue el delegado de secretario de Estado de Educación. Entonces, una persona muy impuesta en los temas educativos, muy conocedora, que imparte muchas conferencias porque él no ha dejado de estar en primera línea de la educación, y nos dará su visión del pasado, el presente y el futuro de cómo debe ser la educación. Este año tenemos la suerte o la oportunidad de que va a venir también la consejera de Bienestar Social, casualmente también candidata a las elecciones, Asunción Sánchez Aplana, que nos va a acompañar en la inauguración del acto. No estaba previsto, pero gracias al señor Ardí, que ha hecho la gestión, pues nos acompañará y nos dirá algo de su política en el Bienestar Social de la Consellería, que también es importante.
¿Qué más tendremos?
Bueno, a continuación vendría una mesa redonda con gente joven, profesores del colegio, exalumnos que han vivido la problemática de ser alumnos tanto del colegio como de la universidad, y ahora están ya en la vida real, su experiencia de lo bueno, lo positivo y lo que hay que mejorar. Y esto sería la mesa redonda y terminaríamos al mediodía del sábado.
¿Por qué no llegamos a encontrar un modelo educativo efectivo? Ya también como profesor, ¿qué nos pasa?
Porque fíjate, la política todo, es una forma de educar o de manipular o de meter en los alumnos las ideas. Entonces aprovechan la política en la educación para meter su modelo. La educación tenía que ser una cosa sin género.
Extra.
Una cosa extra, aparte, que el gobierno que esté, que el enseñar a sumar, enseñar geografía o enseñar los principios, los valores de la vida, eso no tiene que ser de ningún partido. Tenía que ser una cosa. Sin embargo, cada vez que cambia el gobierno, cada uno quiere meter su marca, su mano, para que. Bueno, pues en eso, un poco la idea que no la he dicho, la pensaba exponer, es la idea de las jornadas. Que no es otra cosa que precisamente motivar a los católicos y a los cristianos para que participen en la vida pública. La sociedad, los católicos, no tenemos músculo social, estamos muy diluidos, como asustados. El Papa ha dicho ahora, en los múltiples discursos o charlas que da, que la caridad, la mejor caridad, es la política, porque es dedicarse al bien de los demás. Y eso no se percibe así, pero claro, honradamente hecha, claro. Honradamente hecha. Quizás si hubiera habido más gente con más criterio cristiano, la manifestación que se hizo el día 14 de noviembre, o que se ha vuelto a repetir el mes de marzo, en pro de la vida y en contra del aborto, quizás no hubiera sido necesario hacerla, porque ahí había gente en los gobiernos que opinasen pues de otra manera, como están opinando, y donde el valor de la vida tiene una importancia total. No es decir si me conviene o no me conviene, eso no puede ser. Entonces, nos faltan católicos, cristianos, gente de buen hacer en la vida pública.
¿Quién puede apuntarse a estas jornadas y cómo lo hace?
Hay un boletín de inscripción en la página web, llamando al Colegio Jesús María o presentándose allí. Tenemos unos preparados, unas mesas donde unos auxiliares ayudarán o rellenarán la ficha rápidamente. No hay que pagar nada. Esto es extensivo a todo el público en general, no a los católicos, a todo el público en general. Es ya una llamada de atención para que la gente participe, alertarles que seamos levadura en la masa.
Pues recordamos, octavas jornadas católicos y vida pública, familia, educación y sociedad, 24 y 25 de abril en la sala de conferencias del Colegio CEU Jesús María, en calle Caja de Ahorros número 15. Esperemos que sean unas buenas jornadas, seguro que sí, que vaya todo como lo tienen preparado o mejor si cabe.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias, hasta gracias. Luego.
Adiós.
Librería San Jorge, artículos religiosos,
orfebrería,
ornamentos litúrgicos,
imágenes,
pósters,
estampas,
rosarios,
iconos,
incienso,
carbón,
velas,
nacimientos,
novenas y música sacra.
Librería San Jorge, estamos a su servicio en calle General Marvá 4,
calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante,
y en calle Solars 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Nos vamos, se nos termina el tiempo, sin antes recordarles que Cáritas Diocesana de Orihuela Alicante sigue inmersa en la celebración de su 50 aniversario, que se cumple exactamente el próximo sábado 25 de abril, hoy viernes 17 a las 8 de la tarde, en el hall de la Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras. Se dará el pistoletazo de salida, con una presentación a una intensa semana de actividades conmemorativas en la ciudad de Alicante. Con Cáritas estamos y desde aquí nos despedimos. Un saludo, un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí al otro lado. Un saludo de María José García. Hasta luego. Adiós.